queríamos probar que el mito de Sefarad había tenido mucho que ver con los judíos que sí estaban en España, y por otro lado también queríamos entender el por qué la comunidad judía española es de las más pequeñas de Europa y no ha conseguido realmente nunca reconstituirse. Ninguno de ellos estaba aquí por el mito de Sefarad, ninguno, absolutamente ninguno. Es decir, que todo el mundo estaba aquí por razones vitales, por razones pragmáticas, pero ninguno por regresar o volver o recuperar ningún tipo de imagen de mito de Sefarad. Una vez ya aquí, por las razones X, entonces sí viene la emoción. Es decir, entonces sí voy a Toledo y me emociono. Entonces sí recupero mi árbol genealógico, mis recuerdos familiares, y sí rehago ese vínculo emocional con esa Sefarad.
¿Venir a España o volver a Sefarad? ¿Qué han hecho en realidad los judíos que decidieron vivir en España, en Sefarad? El documental Los judíos españoles da respuesta a esta pregunta con testimonios personales y hace un recorrido más que cronológico por el pasado judío de nuestro país. Su productor, Hervé Hachuel, nos habla en la entrevista de este documental que no partió de su cabeza, sino de su corazón. Hervé Hachuel nos visita hoy en Radio Sefarad para presentarnos un documental muy especial, Los judíos españoles. Hola, Hervé.
Muy buenas tardes.
Háblanos de este documental. ¿Por qué es diferente a otros?
Bueno, yo creo que es muy diferente a otros porque parte de una tesis. O sea, el problema de todo el material que se hace sobre los judíos y sobre la España judía son siempre proyectos que pretenden abarcar la totalidad de la experiencia judía española, que yo creo que es inabarcable en un proyecto unitario. Es quizá abarcable en una serie, abarcable en una miniserie incluso, pero desde luego en un proyecto unitario como este es un tema demasiado amplio. Con lo cual, ya de partido, lo que queríamos era limitar el ángulo que iba a cubrir el documental, el ángulo del tema que queríamos cubrir, y buscamos algo que a mí me ha tenido toda la vida que he tenido siempre muy presente, ¿no? Yo, es decir, siendo un judío nacido en España, mi familia, digamos la primera generación de mi familia que nace otra vez en España desde el siglo XV, el hecho de la época dorada o la mítica época dorada de España y de la vida de los judíos en España, que tiene parte de mito pero tiene parte de realidad absoluta, es algo que ha estado presente toda mi vida. Y yo nunca me acordaré una vez que estuve con el escritor israelí Aleph Bet Yehoshua, en que él me dio una anécdota que me dejó muy impresionado. Me dijo, yo, mi familia es de Salónica, aunque mis bisabuelos, supongo que eran sus bisabuelos o tatarabuelos, vinieron a Jerusalén en el siglo XIX, él es cuarta o quinta generación jerusalmita, pero él me dice que de los 400 años que su familia pasó en Salónica, en su casa no hablaban, en su casa solo hablaban de España, de Sefarad. Como si 400 años en Grecia no hubiesen significado nada más que una parada de autobús entre España e Israel, ¿no? Y eso me dejó evidentemente muy impresionado. Con lo cual siempre he tenido ese gusanillo de explorar ese mito en la medida de lo posible.
¿Y el documental sostiene una tesis?
El documental sostenía una tesis de partida, que luego a la hora de llevarlo a cabo, evidentemente, lo bueno que tienen los documentales y lo malo a la vez, y cuando haces una película de ficción, escribes el guión y evidentemente haces ese guión y nadie te lo va a cambiar porque tú mandas. Pero la realidad tiene una capacidad de revolverse contra lo que tú quieres imponerle.
Se crea una criatura, ¿no?
Claro,
que no se sabe.
La realidad siempre acaba imponiéndose y esa es la, digamos, la gloria, lo bueno y lo positivo de un documental, ¿no? Entonces nosotros queríamos probar que el mito de Sefarad había tenido mucho que ver con los judíos que sí estaban en España, y por otro lado también queríamos entender el por qué la comunidad judía española es de las más pequeñas de Europa, ¿no? Y no ha conseguido realmente nunca reconstituirse. El gran influjo que hemos tenido han sido de judíos, sobre todo Ashkenazim, y no se entiende. Y bueno, no se entiende por qué, si España representa ese mito de la convivencia y de la gran libertad y de la época dorada judía, si ahora estamos en libertad y democracia, ¿por qué no se ha reconstituido esa, esa comunidad en su vigor de antaño y queríamos descubrir por qué. Entonces, básicamente, partiendo de esa pregunta, llevamos a cabo pues una investigación, pero sobre todo lo que llevamos a cabo son muchas entrevistas.
¿A judíos que viven en España o a judíos en la diáspora?
A judíos que viven en España. Evidentemente, desde el punto de vista presupuestario, tampoco teníamos los recursos para viajar en la diáspora sefardí, pero creo que en España hay suficientes representantes de esta comunidad como para cubrir el tema bien cubierto, ¿no?
Sobre todo las edades,
de todas las edades, de todos los orígenes, judíos búlgaros, turcos, españoles, marroquíes, o sea, tenemos de todo. Y básicamente lo que nos dimos cuenta es, primero, que ninguno de ellos estaba aquí por el mito de Sefarad, ninguno, absolutamente ninguno. Es decir, que todo el mundo estaba aquí por razones vitales, por razones pragmáticas, pero ninguno por regresar o volver o recuperar ningún tipo de imagen, de mito de Sefarad. Como si ningún judío cayese en la trampa de pensar que esa época dorada fuese repetible.
¿Por defensa, tú crees? ¿Porque no se rompa el sueño?
Esa también era otra posibilidad, es decir, bueno, tenemos un mito que es una época dorada importantísima para los judíos en un país, y quizá lo que no queremos es forzar ese mito y que acabemos quedándonos sin él. Eso también es una posibilidad, pero no, tampoco llega la cosa a nada tan romántico, ¿no? La cosa, básicamente, lo que nos damos cuenta es que por un lado existe el Sefarad, y Sefarad es un país que definitivamente ya no existe, pero que no existe para nada, y existe España. Entonces España es un país moderno, occidental, que ofrece X ventajas y X inconvenientes, y que en base a ese juicio, pues las comunidades judías de España se reconstruyen. Y en base a circunstancias vitales personales de esos judíos que han venido a España, y en base a circunstancias vitales personales y políticas de los países de origen, etcétera, etcétera. Pero nadie, no nos hemos encontrado con nadie que haya dicho un día, o que sus antepasados hayan dicho un día, Sefarad, volvemos a nuestras raíces, volvemos a nuestra patria, volvemos a nuestro espacio histórico. No hemos encontrado a nadie que diga eso.
Desde luego no voy a discutirlo, sobre todo si lo demuestras con un documental, ¿no? Pero antes has comentado que tú eras la primera generación que había nacido en España, que había de este retorno a Sefarad, de tu familia. Y en muchas entrevistas o muchos comentarios que nos hace la gente aquí en Radio Sefarad, eso precisamente ha sido muy emotivo para las familias, el primer hijo que nace en Sefarad.
Sí, pero eso es una experiencia, y además se dice en el documental, es una experiencia posterior. Es decir, una vez que estábamos aquí, una vez ya aquí, por las razones X, entonces sí viene la emoción. Es decir, entonces sí voy a Toledo y me emociono. Entonces sí recupero mi árbol genealógico, mis recuerdos familiares, mi trayectoria geográfico mapamundi de mi familia, etcétera. Y sí rehecho o rehago ese vínculo emocional con esa Sefarad. Pero es posterior, es a posteriori, es una vez aquí.
Es cuando el sueño se hace de alguna manera realidad. A lo mejor no es como se había soñado la realidad, pero ya es real, ¿no?
Exacto. También hay una mezcla de amargura, y yo en ese tema, es decir, la realidad de este país es que no es un país que haya tenido una voluntad marcada de recuperar su pasado judío. Es decir, aquí tú vas a Toledo y no hablan de los judíos como de unos españoles que fueron echados de su patria, hablan de los judíos como de unos extranjeros que estuvieron aquí un tiempo y que tenían unas costumbres muy especiales, sobre todo si te lo explica un guía, evidentemente, español y cristiano. Y no es esa sensación, yo no creo que exista en ningún sitio de España una sensación de vamos a traer a nuestros judíos, vamos a darles la bienvenida, ni que haya ocurrido jamás. España es un país que no se arrepiente de la expulsión, que no tiene complejo culpabilidad con ese acto. Mi sensación y mi experiencia aquí cultural es que la gente lo ve como un hecho trágico, pero que era necesario en su día para esa famosa unidad que nunca ha ocurrido, pero bueno, para esa famosa unidad española.
Afortunadamente, mucha de nuestra audiencia desmiente un poquito lo que nos estás contando, pero bueno, hablemos del documental, si te parece. Dinos en breve la ficha técnica. ¿Tú eres el productor, Hervé?
Bueno, vamos a ver. Este es un proyecto que se hace con cuatro empresas, que es Televisión Española, el Canal de Historia, Tesauro, que es una de las productoras, y otra productora que se llama New Atlantis. Es un paquete de 20 documentales bajo el título genérico de Paisajes de la Historia. Nosotros estamos produciendo un paquete de 10 y la otra productora otro paquete de 10, y entre los 10 temas, uno de ellos es Judíos Españoles y es el primero que hemos hecho del paquete. El director es Álvaro Brechner, es un chico muy joven, uruguayo, que yo creo que va a llegar muy lejos, con un talento muy especial, una personalidad muy especial, que acaba de dirigir un corto que se ha llevado premios en todo el mundo, desde Canadá hasta Estados Unidos, Los Ángeles, y bueno, yo creo que ha conseguido hacer un documental con una personalidad muy, digamos, diferenciada del resto de los proyectos que se han hecho sobre este tema.
Porque no habéis querido anclarlo en la nostalgia, sino en el presente, ¿no? Da la impresión.
Bueno, hemos querido, primero, no hemos querido manipular, hemos querido someternos al resultado del trabajo y de la producción y no imponer a nuestro trabajo lo que queríamos oír, y yo creo que por eso es un documental con carácter, es un documental que con vida propia.
¿Pero te hubiera gustado oír otras cosas? ¿Lo esperabas?
Hombre, digamos que una vez visto el documental, todo lo que se dice en él es tan real y tan pragmático y tan que dices, bueno, ¿cómo se me pudo ocurrir esperar otra cosa, ¿no? Porque una vez escuchado a la gente que habla, te das cuenta que no había otra forma posible de interpretar el tema, ¿no?
Hervé, ¿y este documental, la idea, parte del corazón o de la cabeza?
Evidentemente parte del corazón. O sea, yo, el tema del judaísmo nunca parte de la cabeza, por desgracia para mí, porque seguramente lo habría hecho más y mejores. Pero el tema judío siempre es un tema emocional para mí, no, muy poco mental.
¿No queda en Sefarad nada de ese paraíso perdido del que habláis en la tesis que sostiene, con la que se inicia el documental?
Yo,
¿de la que parte?
Por desgracia, es decir, hombre, yo tenía una infancia absolutamente desprovista de cualquier signo de antisemitismo en mi entorno. Como yo creo que la mayoría de la gente de mi generación hemos crecido en un país sin ningún signo, digamos, en el cotidiano de antisemitismo, pero digamos que la España de hoy en día demuestra que había un antisemitismo latente y presente que ahora está desbordando y que me tiene muy, muy mal, como yo supongo que están ahora todos los judíos en este país, ¿no? Descubriendo una cara de este país que no nos imaginábamos que seguía tan viva, ¿no? Y que ahora está enseñándose con su cara más fea, con lo cual es muy difícil. Me temo que los planes de recuperación de juderías en España son planes comerciales con el objetivo de traer turistas americanos y sacarles el dinero. La fiesta de Herbás me parece una hipocresía infinita. En fin, pocas cosas tengo que decir positivas, lo siento mucho. Soy
sí,
mejor interlocutor para eso.
No. Pero te agradezco la sinceridad
una
también.
Una iniciativa que parta de una sincera emoción de recuperar un pasado histórico judío.
¿Y crees que documentales como el vuestro pueden ayudar a que eso cambie?
Por desgracia, creo que estamos ante una avalancha de antisemitismo tan descomunal que poco vamos a poder hacer para detenerla, pero sí podemos ir suavizándola con cosas así. Yo creo que lo único que vamos a poder hacer en estos momentos es suavizar. Nunca vamos a poder contrarrestar porque es una avalancha mundial e imparable ahora mismo.
Y como tú estás en los medios de comunicación...
Yo conozco a... seguramente la totalidad de los directores de noticias de todos los canales, conozco a periodistas en todos los periódicos, conozco a los directores de casi todos los periódicos porque he tenido que trabajar con ellos, y incluso con gente que con el que has trabajado años y has colaborado intentas establecer un diálogo racional y constructivo en este tema y es imposible.
Pero no te resignas.
No, nunca. A pesar de todo.
¿Y qué has aprendido del documental?
Pues que evidentemente, por mucho que uno quiera sentir y pensar con el corazón, al final acaba siempre imponiéndose la cabeza. Pero que es gracioso como luego la cabeza da paso a la emoción. En vez de que la emoción sea el origen, pero la emoción sí es el resultado. Eso es lo más bonito, digamos, del documental, es eso. Es decir, bueno, vale, no vinimos por nada de todo esto, pero la verdad es que una vez que estamos aquí, todos han sentido esa emoción de Sefarad. Es decir, una vez aquí ya se siente Toledo, se quiere cantarle en ladino, se quiere recuperar esa historia, se quiere seguir esos pasos de esas juderías, se quiere reconectar con todo ese pasado. Es decir, que la emoción viene después en todos los que han venido. Es decir, que sí ha ocurrido, pero a posteriori, no a priori. Esa es la gran diferencia entre nuestro punto de partida y el final, ¿no?
Pero lo importante es que ocurre.
Sí.
Y seguro que nos emocionamos viendo este documental, que ya los que tengan televisión por cable pueden verlo en
ahora
el
mismo
canal de Historia.
Digital Plus, en el número 65 de Digital Plus, También se puede ver en todos los distribuidores de cable locales de todo tipo, desde Aona a todos. Y dentro de 6 meses a 1 año, que es la ventana de emisión que tiene Televisión Española, se verá en Televisión Española.
Muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias
y darnos noticia de este documental que estamos deseando ver.
La comunidad bahá'í es una religión mundial que engloba ya unos pocos millones de bahá'ís por todo el mundo. Si en una enciclopedia británica somos 7 millones y pico, pero quizás no somos tantos, no importa. Pero sí que estamos extendidos por todos los países del mundo y prácticamente en España ya en todas las provincias también. En todos los diálogos interreligiosos, con musulmanes, con judíos, con budistas, estamos buscando lo que más nos une, que es la mayor parte de lo que tenemos. Nosotros creemos que Dios no hay más que uno, y todas las revelaciones pues son como diversos maestros de una misma asignatura.
Los bahá'í pertenecen a una comunidad religiosa que integra a creyentes de variadas procedencias. Son, entre otras cosas, esos desconocidos amigos del pueblo judío que tienen su sede principal en Haifa. Hoy recibimos en nuestra casa a José Luis Márquez, secretario general de los bahá'í en España. Bienvenido a Radio Sefarad. Es el primer bahá'í que nos visita.
Encantado.
Cuéntenos a la audiencia qué es la comunidad bahá'í. ¿Es una fe? ¿Es una creencia?
La comunidad bahá'í es una religión mundial que engloba ya unos pocos millones de bahá'ís por todo el mundo. Si en una enciclopedia británica somos 7 millones y pico, pero quizás no somos tantos, no importa. Pero sí que estamos extendidos por todos los países del mundo y prácticamente en España ya en todas las provincias también. Y trabajamos por la paz y por la unidad de los países y pueblos de la tierra.
Vamos a hablar más tarde de las actividades que lleváis a cabo esta comunidad, pero antes cuéntanos un poco cómo surge esta religión.
Esta religión surgió en Irán, en el mitad del siglo XIX, en un ambiente islámico, pero había muchas esperanzas de un Mahdi, un prometido. Simultáneamente en el mundo cristiano estaban también las esperanzas del retorno de Cristo. De hecho, surgieron los adventistas del séptimo día, el mismo año que empezaba la comunidad bahá'í. Incluso fueron también a Israel, al Monte Carmelo, en Haifa. Fueron también unos templarios o templarios alemanes que fundaron lo que es ahora la avenida Ben Gurión. Había muchas esperanzas de que el tiempo del fin estaba cerca y lo imaginaban como que se acababa el mundo y que ya pues iba a venir el juicio final. Pero de hecho es una vez más que se acaba una etapa de la historia y empieza otra. Esta etapa empezó pues con mucho sufrimiento porque el precursor de Bahá'u'lláh, fundador de la fe bahá'í, pues era un joven de 25 años que tuvo 18 discípulos, entre ellos una gran mujer, una poetisa. Todos ellos y otros miles más fueron martirizados, masacrados.
Eran iraníes, ¿verdad?
Todos eran iraníes, sí.
¿Y después, procedían del Islam?
Sí, procedían del Islam. Muchos de ellos eran sacerdotes, mollahs. De hecho, pues se entroncaban con el Islam. Pero Bahá'u'lláh, que por su ascendencia familiar, él descendía de la nobleza, hijo de un visir, descendía del último rey sasánida, Yazdegir, que era pues un zoroastriano, este Yazdegir, en el siglo IV, casado con una señora que era judía, que entroncaba con la tercera esposa de Abraham, Keturah, con lo cual os bajáis, porque también entroncamos con esta misma línea abrahámica de los descendientes de Abraham, que fueron los judíos y los cristianos a través de Sara, los musulmanes a través de Agar. El mismo Bab, precursor de Bajaulá, como el mismo Mahoma, pues descendían de Agar. Pero Bajaulá descendía de la tercera esposa de Ketura, y Bajaulá pues no fue ajusticiado, pero sí que fue encerrado en una mazmorra durante meses y finalmente desterrado a Bagdad, a Constantinopla, y el destino quiso que el Imperio Turco lo enviara a la peor prisión que tenía entonces, que era la fortaleza de San Juan de Acre, justo en lo que era Palestina. Entonces,
muy cerca
ahora está
de Haifa, ¿no?
Es justo al otro lado de la bahía. Desde el mismo Monte Carmelo se ve la ciudad de Acá, que es una fortaleza medieval fabulosa, pero un poco impactante.
¿Por eso tenéis ahí vuestra sede mundial?
Sí, sí. Bajaulá estuvo allí el resto de su vida. Ahí escribió muchos escritos. Escribió también cartas a los reyes y emperadores de entonces, planteándoles el desarme, la paz mundial, la unidad de todos los países, un parlamento mundial, igualdad de derechos de hombre y mujer. En fin, muchos principios que hoy día nos ha asumido pues toda la sociedad y las Naciones Unidas. Y Bajaulá pues quiso que, enfrente de aquella fortaleza, que la había visitado en algunas ocasiones al Monte Carmelo, y eso, que allí se estableciera el santuario donde se enterrara a su precursor, aquel joven de 25 años que había sido fusilado, y en torno a él estuvieran las instituciones del gobierno de la comunidad bajai, que son pues elegidas cada 5 años por todos los bajais del mundo.
Esta amistad, esta unión con los judíos, con el judaísmo, supongo que a los bajái os ha traído algún que otro problema, ¿no?
Sí, el estar allí mucho antes de que estuviera establecido el Estado de Israel, y mucho antes incluso de que llegaran los ingleses, porque estoy hablando del año 1868, pues luego a la larga nos ha traído, pues sí, la contraidea de que ya si de por sí la fe bajái era considerada una herejía funesta en Irán, y ha sido hasta este momento, todavía ahora, son perseguidos, los estudiantes no pueden entrar en la universidad, les han confiscado sus bienes, han destrozado sus cementerios, sus lugares sagrados en Irán. En algunos otros países pues también han tenido ciertas dificultades, aunque en otros son muy bien llevados y tolerados. Pero en Irán concretamente se les ha acusado en diversas épocas, no solo en esta, pues de ser sionistas, de ser amigos de los judíos, cuando nosotros, pues sí, claro, estamos allí con mucho respeto, y además respetamos siempre a los gobiernos que tenemos establecidos. Una cosa curiosa es que Israel es el único estado del mundo donde los bajáis no hacemos ningún tipo, digamos, de proselitismo, entiéndase en el buen sentido de la palabra. Nosotros no vamos captando gente como se entiende la palabra proselitismo, pero sí nos damos a conocer, y de hecho, por lo mismo que yo, conocí esto a través de una alumna mía hace 35 años y me gustó, entré en la comunidad bajái. Pero otras muchas personas en todos los países e islas más pequeñas que te puedas imaginar van poco a poco entrando en la comunidad bajái. En Israel tenemos este acuerdo ya con los ingleses y ahora con el Estado de Israel de no tener más que nuestro centro mundial, concretamente en Haifa, unos 500 jóvenes que van sucesivamente a servir allí como voluntarios, a cuidar los jardines, a atender a los que van de fuera a visitarlos y a llevar las oficinas desde donde se dirige la comunidad bajái, de 182 comunidades nacionales. Pero ahí no tenemos comunidades en el resto de Israel, ni tenemos más relación especial que la que podamos tener con cualquier otro gobierno.
Los principios de vuestra fe os acercan a la ONU y a diversas ONGs. Coméntanos la labor que hacéis.
Sí, como te he comentado, los principios que traía Bajaulá eran revolucionarios. O sea, tiene una visión mundial. Una de sus frases es: la Tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. En pleno siglo XIX, cuando cada imperio buscaba solamente lo suyo, piensa en el imperio austriaco, el imperio ruso, el zar de Rusia, en fin, la reina Victoria de Inglaterra con su colonialismo, a todos ellos Bajaulá les hablaba de que no podían seguir acosando a sus súbditos y gastando en armamento, que tenía que llegar un momento en que todos los países del mundo se juntaran y se establecieran en una gran mesa, en un parlamento mundial, que hubiera representantes de todos los pueblos. Realmente él era un precursor de lo que son las Naciones Unidas. Por eso, cuando las Naciones Unidas se fundaron al acabar la guerra en 1945, los bajáis empezaron ya a colaborar con todas las iniciativas. De hecho, en 1948, cuando empieza también la Declaración de los Derechos Humanos, la comunidad bajái fue también declarada como un miembro permanente del Consejo Económico y Social. Estamos también colaborando con la UNICEF, tenemos oficina además con unos cuantos miembros allí en Nueva York, en Nairobi y en Ginebra. Y entonces la comunidad bajái pues está también presente en todas las cumbres mundiales de derechos humanos, de la mujer, de la población, del medio ambiente, por ejemplo, en Río de Janeiro. Y la comunidad bajái es muy respetada por su aportación, porque siempre tiene una visión no partidista, sino muy universal. Al fin y al cabo, nosotros representamos a 2.200 etnias distintas, Y prácticamente la mayoría de los bajáis están en lo que se consideraba antes, se llamaba el tercer mundo, o sea, en Sudamérica, África, en todas las islas del Pacífico y sobre todo en la India, es donde más hay, más de 1 millón de bajáis. Y han recibido a veces algunos premios como mensajeros de la paz en el Año Internacional de la Paz.
¿Y qué pensáis de vosotros, que muchos de vuestros miembros vienen del Islam, que vuestro profeta o fundador procede de esta religión monoteísta? ¿Qué pensáis del fundamentalismo que está azotando el Islam?
Bueno, eso son rachas que vienen, que puede pasar en cualquier sitio. La política tampoco es culpable de que de vez en cuando surjan terroristas o gente que entienda la política de forma muy violenta. En las religiones pasa lo mismo. El cristianismo, sin ir más lejos, pues también pasó siglos en que fue con las cruzadas por ahí, no solamente destrozando en Israel, bueno, en lo que entonces era Palestina, sino que también incluso pasaron por Constantinopla y, digamos, pues también fueron muy fanáticos, no digamos la Inquisición. Entonces yo a veces pienso que en algunos lugares de la Tierra, algunos musulmanes pues están como una época muy medieval. Hay otros musulmanes pues que, claro, son muy científicos, al fin y al cabo es una religión muy racional, y que armoniza como también la fe baja y la ciencia y la religión. Pero hay personas que entienden de una forma fanática la religión y además en eso pues apoyan sus carencias políticas y sociales. Hay que tener en cuenta que en los países musulmanes pues hay muchísima juventud, la mayoría de la población es muy joven y sin posibilidades de futuro. No sé hasta qué punto también Occidente tiene la culpa, de, yo creo que sí, de las muchas cosas que pasan en otros muchos países del mundo, sea musulmán o sea, no digamos, África. Todos ellos pues ahora se rebelan con ese fanatismo terrible, pero claro, eso no tiene nada que ver con el Islam es otra cosa distinta. El Islam en su esencia es pureza, es respeto, la misma yihad es la lucha consigo mismo, como también decía Cristo, el reino de Dios padece violencia, los violentos la arrebatarán, pero hablaba del que es capaz de esforzarse, de superarse a sí mismo, de mejorarse. Hay, si buscas lo bueno, nosotros en todos los diálogos interreligiosos, con musulmanes, con judíos, con budistas, estamos buscando lo que más nos une, que es la mayor parte de lo que tenemos.
¿Qué es lo que más os acerca a los bahá'í del judaísmo?
Hombre, para mí, y además como tengo una tradición, una cultura, yo estudié en comillas y tengo una tradición, pues eso, de estudios teológicos, la Biblia la conozco bastante bien, me gustan mucho las profecías de Isaías, esas profecías en que habla del final de los tiempos, que el pueblo judío retornará a la reconstrucción de Jerusalén. Y recuerdo una profecía que está en capítulo 60 de Isaías y dice que vendrán con camellos, dromedarios y ovejas de Nebayot, de Sabá, de Kedar, de alguna forma está hablando de los descendientes de Agar. Si buscas en Génesis, pues ves que allí los descendientes de Agar se fueron hacia el sur, a Sabá, y los descendientes de Ketura se fueron hacia Oriente. Entonces, ese sentido universalista que también está en Isaías, eso entronca. Y luego están pues todas las raíces, sobre todo del monoteísmo. La fe en un solo Dios, pues en aquellos pueblos tan dispersos que tenían tantos dioses, fue la que estableció Abraham, sobre todo, y luego Moisés. Entonces, el profetismo del Antiguo Testamento, pues una esencia tremenda de la cual hemos bebido, y también de Zoroastro, que el zoroastrismo incluso influyó en el pueblo judío y a través de él en el pueblo cristiano islámico y también en la fe bahá'í. Esa esperanza del final de los tiempos, pero que no hay que entenderla, como he dicho antes, como un acabarse todo, sino como un volver a empezar. Yo creo que hay también, pues eso, una esencia de una espiritualidad, de una sabiduría, de, en fin, lo que nos enseña en todas las tradiciones judías. Del hacer el bien, como todas las religiones enseñan, haz el bien, haz a los demás lo que quieras para ti.
Y creer en el, y en creer el, mismo, en Dios, el mismo Dios.
El mismo Dios que es único para todas las religiones. Nosotros creemos que Dios no hay más que uno y todas las revelaciones pues son como diversos maestros de una misma asignatura. No hay más que unas matemáticas, pero hay muchas formas de explicarla. Pues Dios no es más que uno, incluso en el Antiguo Testamento más antiguo a veces parece Dios un poquito terrible, ¿no? Cuando conquistan la Tierra Prometida parece que, bueno, van pasando a cuchillo a todo el mundo. Era la forma muy humana de entenderla a ellos, pero luego fue avanzando más adelante y tenemos pues otras tradiciones ya posteriores pues con una espiritualidad tremenda. Y creo que en todo, buscando la espiritualidad, pues la puedes encontrar en el judaísmo, la puedes encontrar en el islam, la puedes encontrar en el budismo, por supuesto, aunque incluso no hable de Dios. Siempre es buscar los verdaderos valores humanos, y hay una tradición islámica que adopta también la comunidad bahá'í, o Bahá'u'lláh lo trae así citado, dice, quien ha conocido a Dios, quien se ha conocido a sí mismo.
Pues a nosotros nos ha encantado conocer un poquito más a los bahá'í, gracias a ti, José Luis.
Encantado, hasta pronto.
Thank you.
comenzamos el cuento escribiéndoles a los chicos su nombre en hebreo, y luego, claro, ven que escribes diferente, y entonces les explicas, y esto, y les preguntas si el idioma se escribe diferente, si el cuento empieza al principio o al final, y que depende de la edad, normalmente gana que empieza al final. Curioso, ¿no?, ver eso. Se quedan con la idea de que Israel no está en la tele, que todos los israelíes no son militares y malos, ¿no? Cuando luego sale y dicen Israel ha hecho, Israel esto, pues ellos lo relacionan con una cosa igual menos negativa. El año pasado, con unas jornadas con la misma idea de Israel, un crisol de cultura, y teníamos 30 personas, muerte a los judíos o israelíes asesinos, ¿no? Pues, ¿qué se le va a hacer? Intentamos ahí ponernos que nos conozcan sin que nos maten.
Dimna Segal o Érase una vez una cuentacuentos israelí en Zaragoza. A los niños les muestra esa cara de Israel que no aparece ni en sus libros de cuentos ni en los informativos que ven sus papás. Dimna es la heroína de una historia que hoy nos cuenta en la entrevista. ¿Cómo es ser una cuentacuentos israelí en Zaragoza?
Realmente yo creo que es un poco que unas cosas que pasan por la vida que no te lo planteas. Y eso, y lo que tiene ventaja y desventaja Zaragoza es que, como no hay comunidad israelí ni comunidad judía, pues hay un hueco bastante grande.
Sois 11 israelíes en Zaragoza solo, ¿no?
Según la embajada, sí, yo tampoco los conozco a los 11, así que...
¿Y cómo llegas tú a Zaragoza, Dimna?
Pues me estaba haciendo yo el servicio militar hace demasiados años. Conocí, bueno, a un chico que entonces estaba haciendo conmigo también, estábamos en la Shomer HaTzair, que es un movimiento juvenil. Yo he nacido en un kibutz. Y estoy, el chico, como el padre de él es gallego, y él nació en Argentina, emigró a Israel con 13 años, pues claro, acabó el servicio militar y dijo, como quiero estudiar, y aquí en Israel estaba la cosa un poco mal, estábamos con la guerra entonces del Líbano, vieja, ¿no? Pues esto, dijo, yo me voy a España, ¿te quieres venir? Y yo digo, pues nada, pues vamos a España. Venir de Israel también te ayuda mucho porque Israel realmente es un crisol de culturas. Yo en mi familia, una de las cosas que utilizo es un poco decirlo a los chavales, pues mira, que mi padre nació aquí, mi madre allá, mi hermana está casada con un ruso, ¿sabes? Que ya solo contar tu vida personal a la gente le parece un cuento cuando en Israel es una realidad diaria.
No sé, mucha gente puede pensar que es muy valiente por tu parte presentarte como israelí, que la gente conozca a Israel. Que, bueno, que en este país está un poco denostado, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo digo valiente, no sé si valiente inconsciente o realmente tampoco va a ser con una mentira por la vida, ¿no? Y entonces aquí nos han pegado dos o tres sustos en Zaragoza, no muy fuertes.
¿Nos los cuentas?
Bueno, a ver, sustos. Nosotros antes teníamos mucho más actividades en la universidad. Y entonces nos llegaron así unos mensajes en la móvil y vía email de amenazas, sabemos quiénes sois, y yo qué sé qué. Y nosotros, bueno, entonces bajamos, nos asustamos un poco, la gente que trabajamos aquí, bajamos la cabeza, pero no llegó a más, ¿no? Y yo creo que realmente en la tele ya no aparecemos. Hasta hace 7-8 años aún íbamos a la tele o salíamos en el periódico. Yo ahora, como digo, fotos ¿no? De esto que no importa que pongan tu nombre, que esto, pero yo en fotos no salimos ninguno, ni en la tele, ni en la prensa. Y entonces es valiente ir, pues no lo sé, ir a un cuentacuentos que te puede venir cualquiera, igual es valiente, ¿no? Pero como estás ahí como un personaje, esperas que la gente que te vea no te echas piedras encima, ¿no? Peor son cuando hacemos, el año pasado, hace 2 años teníamos actividades, una vez unas jornadas, nosotros también queremos la paz, que traemos asociación que trabajan por la paz en Israel, y en vez de escuchar a las conferencias, pues algunos venían solo para abuchear a la política israelí, y claro, ahí por ejemplo yo no subí arriba, porque ahí es más peligroso entre comillas, ¿no? o cuando vinieron aquí el año pasado con unas jornadas con la misma idea de Israel un crisol de cultura y teníamos 30 personas, muerte a los judíos o israelíes asesinos, ¿no? Pues, ¿qué se le va a hacer? Pero en mis cuentacuentos, como digo, aunque en el cartel en la entrada sí que puede haber israelíes asesinos o Palestina libre, que yo también estoy a favor de Palestina libre, dicho de paso, pero claro.
¿Y los niños que escuchan tus cuentos, cómo reaccionan? Me parece que les intentas explicar cómo es el hebreo, que los libros empiezan al revés que aquí. Cuéntanos un poquito cómo es tu trabajo.
Pues nosotros comenzamos el cuento escribiéndoles a los chicos su nombre en hebreo, como una entrada, les damos una entrada mágica con su nombre, y luego, claro, ven que escribes diferente, y entonces les explicas, y esto y les preguntas si el idioma se escribe diferente, si el cuento empieza al principio o al final, y que depende de la edad, normalmente gana que empieza al final, lo que es curioso, ¿no?, ver eso. Y luego les contamos, bueno, este año pasado les contábamos principalmente el cuento de Piso en alquiler, de Lea Goldberg, que a mí me gusta mucho porque trata un poco de lo importante que son los vecinos, de ver lo bueno de los vecinos y no lo malo. Yo creo que principalmente lo que hacemos ahí es que los chicos, cuando yo digo soy de Israel, sabéis dónde está el Israel, entonces les enseñamos en el mapa el tamaño de Israel, el tamaño de España, ¿no?, que tampoco son muy conscientes, y aunque tengan 6-7 años, se quedan con la idea de que Israel no está en la tele, que todos los israelíes no son militares y malos, ¿sabes? Es más esto que la idea de lo que tú les transmites, porque mucho, ¿no? Pero queda una chica tan maja que ha venido y ha contado y, ¿no? Cuando luego sale y dicen Israel ha hecho Israel esto, pues ellos lo relacionan con una cosa igual menos negativa.
Y se equilibra un poquito todo, ¿no?
Sí, entonces esto se ve más porque, por ejemplo, tuvimos la suerte este verano de ir a Barbastro 3 veces, ¿no? Tuvimos 3 actividades durante un mes, todos los viernes, y los chicos ya vienen y ya te conocen, ¿no? Ya te saludan, entonces ya te cuentan, pues el otro día salisteis en la tele, digo, ¿yo solica o qué? Y claro, resulta que no, que dijeron Israel, y entonces yo, ¿ves? Lo relacionan, quieras que no, algo les queda.
Sí. Haces una gran labor, ¿eh?
Bueno, no lo sé yo poco a poco, pero yo creo que es un poco que si lo hacemos todos, ¿no?
Timna, aquel día que nos conocimos, que no vamos a aburrir a nuestros oyentes contándoselo, comentaste que también hacíais exposiciones en las que los paneles están plastificados. Cuéntanos por qué.
A ver, bueno, nosotros...
Y lo de la hoja en blanco, que también es una estrategia muy divertida.
No, a ver, nosotros hacíamos exposiciones, bueno, tenemos una colección de exposiciones, cada año intentamos crear poco a poco uno, y al principio empezamos así con mucho entusiasmo, la enmarcábamos cristal y eso, y entonces el primer exposición se rompieron así accidentalmente, digamos, 2 cuadros.
Entre comillas, ¿no?
Entre comillas, sí, no, nadie vio nada, no, se cayeron, estaban colgados pero rotos. Entonces dijimos, mejor lo ponemos solo cartulina. Pues nos tiraron unos cubos de pintura azul. Así que ahora al final optamos de poner unas cartulinas grandes con bolis para que la gente diga, ¿y tú qué opinas? Y ahí te lo llenan con muchas cosas. Leemos poco porque realmente te deprime porque dices, a ver si haces una exposición sobre los españoles en el Holocausto, ¿qué tiene que ver que los palestinos son pobres, no? Pero bueno, la gente, cada uno con su... Y desde entonces nos funciona bien esto. No nos han tirado más cubos de basura. No nos han... Nos respetan un poco más las exposiciones, ¿no?
Háblanos de la temática que reflejáis en estas exposiciones. Nos has contado lo de los españoles en el Holocausto. ¿Qué otros temas tratáis?
Trabajamos como por 4 bloques separados. Entonces tenemos el tema del Holocausto, que tenemos uno de españoles, otro del Holocausto en general y otro, ahora lo último, era el nacimiento, el 75 aniversario de Ana Frank, pues hicimos una dedicada a Ana Frank. Después tenemos en tema judío, uno de la cultura judía, y en tema sefardí, uno de la Zaragoza sefardí, la cultura sefardí, un poco los juderías de Aragón. Y luego tuvimos en tema de Israel, pues tenemos unos cuantos, que uno es Trabajando por la Paz, entre palestinos e israelíes, con las asociaciones, que hay algunas que salen más representativas y un poco tema del conflicto. Otro, y mi geografía íntima de Israel, que son poesías e imágenes de Israel, ¿no? Y ahora estamos creando uno de calendarios del mundo, que es un poco ver lo común y lo diferente que hay entre las distintas culturas, ¿no?
Cuando la gente conoce, los prejuicios van desapareciendo poco a poco. A lo mejor un poco eso sí que es lo que intentas hacer.
Sí, un poco también otra actividad que tenemos, no sé por qué la pide mucho, que es de degustación de comida. Yo creo que la gente conociendo, y lo que yo digo, a veces no es tanto el contenido, sino el ver que se dedica la gente no solo a, sino que también hay otra cara que es menos conocida, ¿no? Porque no, lamentablemente no salimos tanto por la tele. Intentamos ahí poner, ¿no?, que nos conozcan sin que nos maten, ¿no?
Menuda frase. Ya, casi me has dejado sin pregunta, pero me tienes que contar qué es Sefarad Shalom.
Sefarad Shalom, bueno, Sefarad Shalom es un poco el colectivo que hemos creado para hacer estos cuentacuentos y actividades más, digamos, de teatro y festivas. Que, claro, está la asociación, que es Sefarad Aragón. Teníamos un punto documental, tenemos muchos libros, revistas, vídeos, que en un principio estaban a préstamo, pero ahora nos hemos quedado sin un sitio físico para dejarlos, que lo estamos gestionando, y entonces se creó ya Sefarad Shalom, era la parte así más educativa del tema, ¿no? Nos juntamos 4 o 5 chicas, que no sé por qué normalmente somos chicas, y eso, nos dedicamos a colaborar en colaboración con el ayuntamiento, con la DPZ, con quien quiere colaborar, llevar esto adelante, ¿no? El difundir un poco otras caras de la cultura judía, de Israel, del legado sefardí en España, y todo eso.
También eres profesora de hebreo y creo que tienes un alumno palestino.
Sí, bueno, el alumno, nosotros tenemos en la asociación, tenemos 2 socios palestinos. Pues uno de ellos es alumno de hebreo, que el pobre hace lo que puede porque, claro, como todos trabajan, tenemos clase a unas horas de estas que a las 9:30 de la noche, no sé cómo la gente viene a estudiar. Lleva ya 4 años, que ya es mucho. Como digo yo, les echo la bronca porque no hacen los deberes, pero también es normal, ¿no?
Sí.
Cuando combinamos las 2 cosas.
Pero qué estupendo que haya alumnos palestinos en tus clases de hebreo. Eso dice mucho de la asociación y de lo que estás haciendo en Zaragoza.
Claro, no, realmente yo creo que persona a persona se lleva bien. El problema es más de política y de, ¿no?, conflictos generales y enfoques generales.
Timna, no puedo despedir la entrevista sin dejarte a ti la responsabilidad de que nos cuentes el final de esta entrevista. Una especie de colorín colorado. Termina como quieras tú.
A ver, bueno, pues yo qué sé, es decir un poco que estamos aquí esperando cualquier sugerencia, colaboración, o si la gente quiere contactarse con nosotros, pues encantados. Tanto para colaborar, que siempre está bien, como para pedir que vayamos, que, no sé, siempre decimos, no es que creamos que lo nuestro es maravilloso, pero si estamos así en toda España, pues mejor que solo en Zaragoza, y que, claro, si se quieren ponerse en contacto con nosotros, que tenemos unos teléfonos y un email, si queréis que os lo diga.
Dinos el email.
El email, pues es Sefarad Shalom, que si la gente no sabe, Shalom se escribe con H, ¿eh? @terra.es.
Muy bien, pues así seguro que recibes muchos mensajes de enhorabuena en esta en esta dirección. Y muchísimas gracias.
De nada,
un beso. Adiós.